Nuestro primer orador de la mañana dijo en el rap de la noche, anoche, dijo que los superhéroes son para los dibujitos animados, pero los hombres ungidos son reales. No hay nada más cierto que esto. Demos la bienvenida al Pastor Benjamin de Jerusalén, Israel. A veces es difícil hablar porque o no tienes nada que decir o tienes mucho que decir. Pero he aprendido que hay dos maneras de deletrear la palabra amor. L-O-V-E y fe. Utilizo ambos. Amor y saludos de mi esposa amada. Tenemos un par de miembros, Paula y Anti, también lo conocen, ambos están en nuestro equipo. Saludos y amor de ellos. Y Padre, te agradecemos por el privilegio de ser tus hijos. Te agradecemos por el camino más perfecto. Gracias que este camino es tan perfecto que nuestros ojos ni siquiera pueden percibir lo perfecto que es, porque está obstruido, está oscurecido para nosotros. Pero gracias por tu perfección. Gracias que tú conoces, aunque nosotros no conocemos. Ministranos y ministra nuestros corazones. Y también que te ministremos nosotros lo que tú nos entregas. Y que también eso se derrame hacia el mundo. Somos tan privilegiados que el Evangelio hace el camino. Gracias por este púlpito que ha fielmente entregado el mensaje, el pastor Shibeli o el pastor Shadr o cualquier otro pastor. Gracias, Señor, que hemos tenido palabras que han venido directamente de tu trono. Te alabamos y te adoramos en tu precioso nombre. Amén, amén, amén. Disfruté tanto anoche el mensaje sobre Jonás, pero este es así como es el amor del Padre, que Jonás falló. Dijimos Jonás significa una paloma. Una paloma, el Espíritu Santo, ¿estaba realmente en el Espíritu cuando fue? Bueno, pero en su fracaso, él produjo una señal para Jonás. Nuestro maestro y Mesías dijo, esta generación no será dada otra señal más que la señal de Jonás. Hubo una gran, un gran sepulcro muy cerca al lugar donde vivimos en Jerusalén. Y era la tumba de un hombre rico. Tenía una pequeña cruz y tenía una fotografía del signo de Jonás. Y los arqueólogos creyeron que pertenecía a José de Arimatea. A José de Arimatea, que esa tumba le pertenecía a él. Tal vez fue su tumba. Y él también llevaba la señal de Jonás. ¿Sabes qué me dice esto? Que en la obra del Padre, cuando somos enviados por su Hijo, no tenemos la misma misión que Jonás tuvo, pero no hay temor del fracaso. Aun si fallamos, Dios va a hacer algo y va a lograr algo de eso. Dios es perfecto. Ahora, en el libro de Jeremías, uno de mis versos favoritos es 31, verso 9. Bueno, todo el libro es mi favorito, pero yo soy padre a Israel y Efraín es mi primogénito. Yo soy padre a Israel y Efraín es mi primogénito. Esto es increíble. Cuando el Padre y el Espíritu de orfanidad reina en Jerusalén o en Israel como ahora. y hay un evento muy triste que sucedió en Tel Aviv. No quiero mencionarlo siquiera, pero eso viene del espíritu de huérfanos que viene a hacerse realidad. Es muy triste. En Israel, la nación entera, sentimos que todo el mundo está contra de nosotros. Vivimos en una memoria del terrible holocausto y nuestro primer ministro escribió un libro que se llama Un lugar entre las naciones. Danos solamente un lugar entre las naciones, solo un lugar, una pequeña esquina. No demandamos ser un gran país en el mundo, solamente un lugar en medio de las naciones. ¿Pero qué es lo que dice Dios? Yo soy padre a Israel. Efraín es mi primogénito. Tengo grandes cosas para ti y tú las conocerás cuando seas como los hermanos de José y en el momento de tu necesidad verás que es nuestro hermano. Y su primera oración que él dice, yo soy José, mi padre vive. Él siempre está pensando en el padre. El pastor Mati es un maravilloso siervo de Dios. Tenemos una diferencia entre nuestros países. Yo no puedo viajar de donde yo estoy hacia el país donde está él. Tenemos problemas diplomáticos, pero él trabaja en un país donde hay otro tipo de espíritu de huérfanos. Ese espíritu allá es como el llanto de Ismael. No que todos los musulmanes sean descendientes de él, pero ellos claman en sus templos y es una señal de tristeza. Hemos sido rechazados, pero Dios dice no. Si yo he permitido que algo se te quite a ti, te voy a devolver dos veces más. Así como dijo, bueno, vayamos a otro texto, pero hay un camino. Y él dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. En la casa del padre es grande, es muy grande. Cuando el pastor Schaller dijo ayer esa pregunta, nos interesa, nos importa. Hay muchas personas allá afuera. ¿Nos importa? Ese es el corazón de Dios. Para Israel, estamos en una situación muy difícil porque estamos recibiendo demasiados fuegos de Gaza. Siguen enviando, mandando cohetes. Y nuestro gobierno ha dicho que tienen que parar. No queremos empezar otra guerra, pero ustedes ya han empezado, así que dejen, paren ahora y vamos a parar nosotros. Estamos bien con esto. Pero no sabemos a dónde va a ir las cosas. Necesitamos seguir haciendo esto porque están siendo enviados, están siendo impulsados por un padre, por otro padre. Cuando vemos las tendencias en el mundo hoy, ¿cómo es que hemos llegado a este lugar donde nos encontramos? La ciencia, wow, está siendo impulsada por el padre de mentiras, que él no ha podido crear un mundo, pero él se ha creado un mundo al lado, parcial, por medio de la ciencia y de la evolución. No hay gozo en esto porque esto apela al espíritu de huérfanos en nosotros. Pero hablemos del Padre verdadero. Es maravilloso. En el libro en la Biblia. En el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas. 9:26. Lucas 9:26. Este amor es tan inmenso. No tenemos que temer nada, ninguna falla. No tenemos que temer, porque si el Señor llama a cualquiera de ustedes, esta semana, cualquiera de nosotros, para tomar un paso y a ir a algún equipo, a algún nuevo lugar, establecer un nuevo lugar. Estamos tan establecidos en el amor del Padre que no tenemos que temer. No tenemos que temer el futuro o el fallar. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Por qué deberíamos estar avergonzados de él? Porque hay un espíritu en el mundo. Hay una energía en el mundo que tienes que estar de acuerdo con nosotros. Tienes que estar en contra del Evangelio, anticódigo y anti todas estas cosas. Tienes que estar en contra porque si no, no perteneces, no estás en nuestro grupo. Pero no me traigas a la casa de los huérfanos. No me traigas a la casa de los huérfanos, del espíritu de huérfanos, porque estoy en la casa del Padre, donde está el Padre y el Cordero. Y todos nosotros pensamos así, pero hay personas que están avergonzados de él. El Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En su gloria, cuando él venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay gloria que va a venir del Padre. La gloria es más que un significado. La gloria es algo que sale fuera de nosotros. El amor del Padre, la coinonía del Padre y el Hijo, y el maravilloso reino que estamos recibiendo ahora. En Hebreos 12 dice que estamos recibiendo el reino. Lo hemos recibido, lo estamos recibiendo y lo recibiremos. De hecho, lo estamos recibiendo ahora. Cuando estamos sentados aquí oyendo la fe que el amor nos está transmitiendo. Dice aquí, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y lo iban a poder ver en unos momentos más. Y ellos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En el reino de Dios, en el reino del Padre, hay un reino en el cual no hay muerte, donde la muerte ha sido conquistada. Pero él les muestra algo luego que nos va a ayudar mucho. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente era brillante. ¿Qué estaba sucediendo? El Padre estaba mostrándoles quién era realmente él, qué es lo que está adentro de él. Vino hacia al exterior. Tú puedes ver el tabernáculo del monte de Sinaí y se ve allí, tiene una cubierta muy interesante. Es realmente donde está la casa de Dios y donde está la iglesia de Dios. Es el templo, tiene la misma cobertura, la cúpula. No parece tener mucho valor. ¿Por qué? Porque Dios se oculta. Él oculta las cosas maravillosas de la carne y sangre. Pero realmente, nuestro Dios que se oculta, Él, pero lo escribe en nuestros corazones con la pluma del Espíritu y luego nos guía. Algunos estamos llamados a estar aquí, otros allá, pero es el camino del amor, el camino oculto. Así que su vestido estaba resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. tenemos un privilegio de vivir en la capital del mundo o la futura capital del mundo, pero la vemos de esta manera. Y el presidente ya lo ha reconocido. Gracias a Dios, él lo hizo realmente y agradecemos a Dios por esto. Pero Jerusalén no es conocido hoy como lo que realmente es. La gloria se moverá allá, pero él ahora está moviéndose en la iglesia. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Es maravilloso que cuando la mayor revelación del el Hijo está siendo revelada, ellos están durmiendo. Lo que sucedió en el jardín, cuando él clamaba, Padre, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero si no es así, no se haga mi voluntad, más la tuya. Y mientras más pesado, mientras más oraba, porque él estaba trayendo todo delante del Padre. Pero es increíble que en estos puntos sus ojos estaban pesados, se quedaron dormidos. Esta es la razón por la que el apóstol oró al Padre, al Dios y Padre, al Padre de la gloria, que sus ojos sean iluminados, porque este es el reino del amor, este es el reino del poder, este es el reino del otro vestido. Y Pedro, y sucedió que apartándose ellos de él, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, era Moisés y Elías, estaban representando a la ley y el poder del Espíritu, aún en esa edad. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Oh, caray, cuántas veces he dicho cosas que ni siquiera sé qué es lo que estoy diciendo. Yo sé que mucho es cierto de muchos de nosotros. ¿Le sucedió a Jonás? Jonás fracasó miserablemente y escribió su libro, al parecer, y fue supremamente honesto. Pero en su fracaso, él produjo una señal de muerte y resurrección. Y él ha tomado nuestros fracasos pasados, presentes y futuros y los ha tirado al mar, los ha enterrado. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay solamente una persona que puede decir la palabra Padre en tal manera. Este es nuestro Salvador. Yo me estoy uniendo a él, me estoy uniéndole en este caminar. Y su relación es la mía con el Padre para el mundo, para el pecado, para el fracaso. Y ese es el amor perfecto. Les amo mucho. Gracias. Nuestro siguiente orador es el Pastor Franco, que viene del país maravilloso de Sudamérica, en Guayaquil, y ahora sirviendo en Quito. Démosle la bienvenida. Si pienso, creo que va a ser 2-1. Buenos días. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias. Un caluroso saludo a la iglesia en Brasovia. Estamos buscando el rostro de Dios. Él nos está diciendo que busquemos su rostro. y lo estamos buscando. Yo soy como una vasija llena de mucha tiniebla, pero cuando encuentro su rostro se acerca hacia el mío como un padre a su hijo y él me llena de luz. Y es por eso que busco su rostro. Busco su rostro en el trono de poder. No lo encontré en el trono de amargura. Tampoco lo encontré en la justicia, pero lo encontré en el trono de gracia. Dijo, vengan con confianza al trono de la gracia. Y esto es lo que predicamos su gracia que hemos encontrado. En Lucas 16 hay una parábola sobre un hombre rico que tenía muchas cosas. Y tenía un mayordomo. Y este mayordomo fue acusado delante de su maestro que él había malgastado sus riquezas. Esa era una acusación que estaba él malgastando. Entonces, en el verso 2 del capítulo 16 dice que él fue llamado para ser juzgado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? En vez de guardar, de ahorrar, estás gastando mis riquezas. En el verso 3 podemos ver un poco cómo piensa este hombre, este mayordomo, porque realmente es un ladrón. Su mentalidad es de lo que yo quiero en la vida. No puedo obtenerla al merecerlo. Yo quiero algo por lo cual no puedo trabajar. No puedo obtenerlo al trabajar. Entonces, ¿por qué debería rogar por esto si es que lo puedo robar? Él piensa de esta manera y él va a las personas que le deben dinero a su maestro y cambia todos los contratos poniendo valores menores. Quiere decir que él ayuda a las personas que le deben dinero a su señor. Me imagino que los acusados estaban diciendo, oh, jaja, ahora él es más culpable y ahora el maestro lo va a poner en la cárcel. Bueno, entonces llega el momento en el que él se debe presentar delante de su señor. Y esto es en el versículo 8. El amo oyó lo que este mayordomo hizo y él dice, bien hecho, has hecho bien. El maestro, el señor le dice, tú has hecho mi voluntad. Fue mi voluntad el bajar, disminuir las deudas de las personas que me debían dinero. Fue mi deseo darle más a las personas. Yo soy rico. Y al robarme a mí y darle a las personas, has hecho mi voluntad. Bien hecho. Has hecho bien. Dios está buscando a mis administradores así, pastores así. Dios me dice, ¿cuánto tiempo serás justo y vas a mantener lista de lo que la gente me debe? No oran lo suficiente, no son lo suficientemente maduros, no vienen mucho a la iglesia, no son lo que deben ser. Eres un justo administrador, pero quiero que seas un administrador injusto. Quiero que me robes a mí. Yo tengo los graneros llenos de amor, de promoción, de gracia, perdón. Y tú recibes a las personas y amas a las personas. Quiero que tú llenes tus manos de mis graneros y se los des a las personas. No quiero que las personas tengan deudas en mi reino. Yo quiero que tú los liberes y borres su deuda. No quiero que mi iglesia sea un lugar de ahorros. Que ahorremos la gracia. No desperdiciemos la gracia. No malgastemos la sonrisa. Solamente sonreímos un poquito a las personas que lo merecen. este tipo entendió lo que solamente un ladrón puede entender. No podemos hacerlo de manera justa y por medio de las obras y que lo merezcamos y que seamos buenas personas. Hay otro hombre en la Biblia que quería ser bendecido por Dios y él sabía que no lo merecía. Y en su mente él pensó, creo que su madre lo ayudó. Él pensó, lo puedo robar. Puedo robar la bendición de Dios. Y luego Dios dijo, fue mi voluntad dártelo. Es mi voluntad. ¿Entiendes? Que entendemos que no merecemos esto, pero tenemos que pensar injustamente, así. No injusto, pero como golpear a las personas en la cabeza. Pero tú no mereces algo, pero te lo voy a dar de todas maneras. Para la carne, la gracia de Dios parece injusta. Parece como si fuera un engaño, porque la carne y sangre quieren merecer, trabajar duro para ganarlo, pensando que lo van a hacer así, como estos acusadores que estaban acusando al mayordomo contra el amo, al amo, diciéndole que él estaba gastando sus riquezas. Pero Dios dice, la única injusticia es que mi hijo murió. Ahora, cuando conoces mi corazón, no es deuda, no es engaño, es gracia. Esto es justicia. Entonces, la injusticia del maestro, del amo en la viña, que da el pago completo a una persona que solamente trabajó una hora, y los otros dijeron, bueno, esto es injusto. Ellos no merecen ganar lo mismo. Y el amo dijo, pero es mi voluntad, es justicia, porque es mi deseo. ¿Tu ojo es malo? Entonces, ¿quién tiene un mensaje? ¿Los acusadores o el administrador? ¿Cuál es el mensaje de los acusadores? No sé mucho de ese mensaje, pero me puedo imaginar. Oh, tienes que ganártelo, tienes que trabajar fuerte. El amo es un amo muy, muy duro. Él te va a juzgar. ¿Cuál es el mensaje del mayordomo? Él dijo, el maestro, el amo, él es muy rico, él es abierto. Vengan y entren y regocíjense. Hay mucho perdón y mucho amor. Y por último, en el reino de Saúl, todos tenían deudas. ¿Cómo se llama? El IRS o el Departamento de Impuestos. Pero todos los que tenían deudas vinieron a David para ser liberados en un reino distinto, en el cual no funciona la deuda y tienes que pagarla. Pero en un reino que el mundo no entiende, que piensa que es injusto, pero Dios dice, mi hijo murió. Ahora, este es mi corazón. Está bien hecho. Buen y fiel administrador, buen mayordomo, gracias por hacer esto. Así que nos regocijamos en las riquezas de sus bendiciones. Amén. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? El cambiar de posición. Abra sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12. Maravillosos hombres con maravillosos mensajes. Amén. Vamos a leer dos versículos. Van a poder salir de aquí en menos en 2 o 3 horas. No, estoy bromeando. Quiero que piensen correctamente ahora. Creo que Richard Wurmbrand una vez predicó durante el almuerzo y dijo, yo sé que tienen hambre, pero yo nunca almorcé por 17 años. Pensé que era algo inusual, pero Hay mucha capacidad. Primera de Corintios 12:31. Pero buscar los mejores dones. Procurad, pues, los dones mejores. Él está hablando sobre su vida personal, que él debe demostrarles algo. No solamente hablar algo, pero mostrarles algo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y Primera de Corintios 13:5. Las últimas tres palabras sobre el amor. No se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Gracias, Padre. Tú nos has mostrado, y el apóstol Pablo nos ha mostrado, y hombres y mujeres de Dios nos han mostrado por medio de los tiempos, y aquí en este ministerio de gracia, nos han mostrado el mejor camino, el camino más excelente. No solamente nos han dicho, pero nos han mostrado. Gracias, Señor, por los ejemplos de este camino más excelente. Continúa bendiciendo esta conferencia. Pueden tomar asiento. Mi esposa me dijo, ¿estás vistiendo una chaqueta de deporte? Le dije, bueno, no sé qué más vestir. Y me dije que se iba a poner caliente allí. Y le dije, bueno, voy a sudar. Esta es una gran porción de la Escritura. Pablo quiere mostrar a los corintios. Si tú fueses a leer las epístolas de los corintios, encontrarías 90 veces que Pablo habla sobre distintos problemas y situaciones. ¿No me crees? Escribe con lápiz y cada vez que veas un momento en el que él habla sobre situaciones y problemas. Y él conoce que en 1 Corintios 2:15 dijo, voy a ser gastado porque los amo. Porque mientras más les amo, menos me aman. Mientras más les amo, menos me aman. Pero con felicidad daré mi vida. A veces pensamos en esto y yo sé que Dios responde porque Él inicia su vida y su amor hacia nosotros y nosotros le respondemos con amor. Si alguien más no responde, a mí no me preocupa. Bueno, lo que sea, porque eso es entre ellos y Dios. Pero si Dios está iniciando y yo estoy respondiéndole a Él y si alguien más no le responde, En un ministerio horizontal, bueno, está bien, porque yo me estoy divirtiendo, estoy teniendo un buen tiempo con Dios. Y estaba pensando en Isaías 55:8-10. Usted sabe el versículo muy bien. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Mis caminos no son vuestros caminos. No nos enfoquemos. Si yo puedo ver allá arriba, yo haría más allá de esta señal. Este poste te muestra los caminos, pero hay algo más alto que esto. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Son pensamientos de lo alto. Mis pensamientos y mis caminos son más grandes, mayores que los tuyos. La clave es en mi pensamiento, en mi mente. Si yo estoy pensando en amor, entonces mis caminos van a ser de una manera más excelente. Si yo estoy pensando, es así como yo pienso y estoy mezclando fe con esto y la fe funciona con mi pensamiento, entonces haré y viviré de una manera que es excelente. Pero todo empieza con la mentalidad, con nuestros pensamientos. José dijo, lo que ustedes intentaron de hacer maldad, Dios lo ha convertido en una bendición. Yo les voy a dar comida, alimento, les voy a confortar y les voy a hablar de manera amable. ¿Por qué sucedió esto? Porque José no estaba pensando en sus caminos, pero era ¿de qué? ¿De qué se trataba? José estaba pensando durante todo ese tiempo, imagínense, desde los 17 años a los 110. Él tenía 90, él tuvo más de 90 años en Egipto, pero José estaba pensando con Dios y pensando en amor ágape. Y cuando vino el momento de expresar y tomar decisiones, él pudo tener el camino del amor, el camino más excelente por la manera en que él pensaba. ¿Eso no es lo que Jeremías dijo? Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. No son pensamientos de mal, pero son pensamientos de bien para darte el futuro que esperas. Él le dijo esto a Jeremías, el profeta: sé que los pensamientos que tengo para ti son reales. Yo conozco mis pensamientos y voy a hacer mi buena voluntad hacia ti. Y Pablo dice, el amor nunca piensa mal en las cosas malas. Nunca, nunca. No. Y yo necesito tener el pensamiento correcto, el pensamiento espiritual, el pensamiento de agape. Toda cosa empieza con un pensamiento. Una persona que es drogadicta o que es alcohólica, ¿cómo empezó todo? Empezó con un pensamiento. Traer todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. ¿Todo qué? Debemos traer cada pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Una persona que tomó un estilo de vida alternativo. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Empezó con un qué? Empezó con un pensamiento. Todo crimen. Yo trabajé en las prisiones por 10 años. Cada crimen empezó con qué? Con un pensamiento. Los pensamientos. Antes de que fuera salvo, siempre quería robar una de esas camionetas blindadas. Yo tenía todo escrito, un plan hecho, y luego, bueno, me convertí. Pero tenía un pensamiento, pero era algo muy intrigante para mí el poder hacer eso. Perdón. Pero todo empieza con un pensamiento. Empieza con un pensamiento. Ir a las misiones empieza con qué? Con un pensamiento. Jonás, cuando fue allá, él tenía un pensamiento de Dios, pero luego cambió su mente por un pensamiento. Y es increíble que muy a menudo tratamos de lidiar con los problemas de las personas y nunca, no nosotros, pero la mayoría del mundo, tienen estos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas y todas estas personas, y realmente tratan de cambiar las mentalidades de las personas, sus maneras de pensar. Mi hermano y yo teníamos un centro de consejería. Tuvimos todos los casos que te podrías imaginar en tu vida. Y les traíamos a la Biblia. ¿Para qué? Para que puedan cambiar su pensamiento, que puedan tener los pensamientos correctos de Dios. Teniendo pensamientos de Dios. Pensé una vez, cada vez que una mujer venía a mi oficina, decían que se querían matar. Cada semana, como por 3 meses, yo no sé qué sentía. Oh, me quiero matar, me quiero matar. Y una vez, una muchacha estaba en el tercer piso y dijeron que iba a venir porque quería consejería. Entonces dije, bueno, abrí la ventana del quinto piso y me puse en el borde de la ventana. Y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, me voy a matar. Le dije, tanto me has convencido que esto es la mejor idea, que simplemente voy a saltar de aquí. Y ella dijo, no, 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 no hagas esto. No quieres matarte. Okay. Le dije, gracias. Gracias. Entonces, tú puedes decir, ¿qué tipo de consejería es esa? Bueno, no lo sé, pero lo que fue que funcionó. Otra vez tuvimos a una casa para personas que estaban saliendo de la prisión y había un muchacho con un cuchillo en su garganta. La policía estaba allí, ellos me llamaron y la policía no sabía qué hacer. No querían que nadie se le acerque y él se llamaba James. Le dije, ¿me puedes hacer un favor? Te vas a matar, ¿verdad? Okay. ¿Podrías ir al baño y puedas hacerlo dentro de la tina para que yo pueda lavar todo y entonces va a ser más fácil limpiarlo porque acabo de comprar esta alfombra y me costó $150? Y él se enojó tanto y tiró el cuchillo y porque dijo, no te importa mi vida. Y le dije, agárrenlo. Ese fue un pensamiento de Dios de cómo poder lidiar con esta situación. Nunca me voy a olvidar de este tipo. Wow. Un pensamiento. El cambiar el pensamiento de las personas. No estoy hablando de el pensamiento educativo, del pensamiento natural. No estoy hablando del pensamiento emocional, ambiental, de la circunstancia, de las pruebas, el pensamiento de los problemas. Pero yo quiero pensar con Dios. Y el amor no piensa la maldad. Así que no debo pensar de manera mala sobre mí misma. ¿Puedes decir aleluya? Nunca voy a pensar nada negativo sobre mí. Y si lo hago, voy a ir a Dios. ¿Y cambio qué? Cambio mi pensamiento. Hay muchas personas, las personas tienen tanto miedo de la palabra arrepentimiento. Simplemente significa cambiar de pensamiento. No importa cuál sea la situación en mi vida, no voy a tener un pensamiento malo sobre mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi situación o sobre otro miembro en el cuerpo de Cristo. ¿No es bueno eso? No va a suceder. No voy a recibir una proyección de la atmósfera o una reflexión de mi naturaleza pecaminosa. Ambos van a ser matados por la fe. Yo quiero pensar en fe. Oh, yo pensé que este era el plan. Tú pensaste que ese era el plan. Ese es el problema. Este es el plan. El amor no piensa nada malo. Y Dios me ama. Me encanta esta idea de Jonás, que aún el libro fue escrito y fue dado esta edificación sobre su vida. Como el profeta Jonás estuvo dentro del gran pez, aún estando allí, Dios lo usó para un ejemplo de vida. Pensar con Dios. Y las personas vienen de distintos lugares y diferentes caminos de vida y pensamientos. Y solamente necesitan entender y pensar cuánto Dios les ama. Es un camino más excelente y produce un camino más excelente. Produce algo más excelente. ¿Qué piensas tú en Juan 4? ¿Vas a ser un gran pescador de almas? Y esto va a ser para el avivamiento en Samaria. Esto es lo que pienso. Tú puedes hacer que estos demonios salgan de ti y puedes ser un evangelista en 10 ciudades. Es así como Dios piensa. Amén. La mujer atrapada en adulterio, esto es lo que piensan ellos. Apedrémosla a la muerte. Y Dios piensa así. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pensar con Dios, pensar en amor. El amor nunca, nunca piensa algo malo. Oh, recíbelo de parte de Dios, del Espíritu Santo, que hace extender su amor para nosotros. Pensar con Dios es tan importante. El amor no piensa lo malo. Va más allá. Hupaboli es más allá. Esto es una ilustración. No sabría cómo hacerlo. Es hacia arriba y más allá. Es más a lo alto y hacia más allá. Puedes hacer esto con tu mano. Hacia arriba. Haz ejercicio con tu brazo. Más allá. Que es un pensamiento que va más arriba y más allá. Y este pensamiento me lleva más allá. Y esto es maravilloso. ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Sabes lo que me hicieron a mí? ¿Ah? No lo sé. No lo sé. Y tú tampoco deberías pensar al respecto. No lo puedes creer. ¿Por qué están sucediendo estas cosas en mi vida? Todas las cosas son para tu bien. ¿Para qué? Todas estas cosas sean para la gloria de Dios, por esta causa. Aunque el hombre exterior perece, el hombre interior es renovado día a día, porque por esta aflicción es solamente por un momento, porque esto va a trabajar en ustedes una gloria mayor. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Estoy pensando con Dios, en el llamado de Dios, en el propósito de Dios, y Él me ama. no, si no te caigo bien, no importa. Bueno, como sea, eso no importa en realidad. Todos en el trabajo me odian. Oh, bueno, okay. Trabaja en una prisión y vas a ver cómo es eso. Los policías te odian más que los prisioneros. Oh, sí, te acusan por toda cosa. Pero debemos pensar con Dios, que produce los caminos de Dios, un camino más excelente. Y Él nos ama y es algo que no cambia. Y es algo que no termina, es eterno, es personal. Va más allá del amor del hombre. Una vez prediqué el amor sustituido del demoníaco. Hay mucho amor sustituto allá afuera que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Está solamente basado en el sistema del mundo. He llegado a la conclusión que no existe el mundo. Lo siento. En esta medida, el mundo tiene dos recursos, Satanás y demonios y la antigua manera pecaminosa. La palabra cosmos es una alienación que está en oposición de la vida de Dios. Es un sistema creado por el diablo y la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que es el mundo. Y sin embargo, el amor no piensa nada malo. Nunca piensa nada malo. Nunca, jamás. Esto me encanta. Cuando oímos esta palabra que el amor nunca falla, la palabra epipto, el hebreo, nunca, una vez, nunca, jamás. No, ninguna vez, nunca, jamás. El amor nunca fallará en una relación. El amor nunca va a dejar de resolver problemas en una iglesia. El amor nunca falla. Yo puedo estar confiado en Cristo. ¿Por qué debemos vivir en inseguridad? Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios me ha hecho. Y los que se comparan entre ellos mismos no son sabios. Seamos gente que piensa en amor. Amén. Voy a dejar que el amor agape haga el pensar. Porque mis pensamientos se pueden revolver. Viene el temor, viene el... Y para cerrar, tal vez nuevamente, un mensaje que di una vez, vivir en el dar, pero no vivir en el pensamiento que se encoge. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences, tres veces, no vivas en pensamientos que se achican. Pero vive en lo que se te ha sido dado. Se te ha dado amor y una mente clara. Dios, ayúdame mientras leo la Biblia, mientras escucho la predicación, para que mi mente sea cambiada. No por mis esfuerzos propios, pero porque el que me ama me da su mente. Imagínate, tenemos la mente de Dios, que esta mente esté en ti. Tú simplemente tienes que dejar que esto sea. Tienes que dejar que esta mente esté en nosotros. Debemos pensar como Dios piensa. Te amo con un amor eterno que nunca cambia. No importa qué es lo que tú has hecho, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que vas a hacer, dónde has estado, no importa. El amor no piensa nada malo. Gracias, Padre. Gracias, que esto va más allá, que va mucho más allá. Hyperbole. Va más allá, tiene preeminencia, es extraordinario y excelente. Este es el amor de Dios. Te agradecemos hoy. Oramos que nos bendigas constantemente porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias por amarnos. Gracias. Gracias. José dijo, lo que tú quisiste para mal, Dios lo ha vuelto para bien. José amó a sus hermanos. Que tus pensamientos sean nuestros pensamientos y tus caminos sean los nuestros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.